Bueno, abrimos una nueva hora en Antes que Todos aquí por Radio Nacional de Rosario y nos quedamos en el Congreso de la Nación porque hace un ratito hablábamos del intento de sesión para votar la reforma previsional, pero también entre los temas de la agenda estaba la emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe. Bueno, la sesión fue frustrada, pero hubo de todas maneras expresiones en minoría, como lo escuchamos hace un minuto nada más. Lo tenemos en línea ahora Esteban Paulón, diputado nacional que representa a la provincia. Esteban, ¿cómo estás? Por acá te saludamos, Painé y Martín. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, contanos un poquito qué fue lo que pasó ayer en el Congreso. Ni reforma previsional, ni tampoco emergencia en seguridad, incluso con la ausencia de algunos diputados que también representan a esta provincia.
Sí, Martín, la verdad que es una pena que esta idea que tiene el presidente de que la agenda parlamentaria la tiene que definir él, como si fuera él el que encabeza el poder legislativo, haga que no podamos avanzar en el debate de temas importantes para el país, para la gente, para en este caso nuestra provincia, porque vos sabés que como está abierto un proceso de negociación entre el presidente y los gobernadores en relación a una nueva versión de la ley de bases y el famoso pacto de mayo, aparecen obviamente las presiones o las inconveniencias de avanzar en debates mientras está abierta esa negociación, y algunos diputados y diputadas que son más cercanos a gobernadores decidieron no bajar al recinto a dar el debate. Y digo que es una pena porque la verdad que el primero de marzo, si bien es cierto que el presidente se llevó todos los flashes y fue lo que más atención concitó su discurso, también es cierto que el hecho institucional más importante del primero de marzo es que el Congreso, como cada primero de marzo, recupera la iniciativa parlamentaria. Y eso quiere decir un poder independiente que funciona. Lo vimos ayer en el comunicado de la oficina de la presidencia, ¿no?, donde se plantea incluso a su propia vicepresidenta cómo se atreve a avanzar en una agenda unilateral. El Congreso no tiene agenda unilateral, el Congreso tiene su agenda de un poder independiente. Es como si el presidente decidiera qué causas se resuelven o no se resuelven en la justicia. Y ese cruce que hay, esa intencionalidad de construir una democracia de baja intensidad, de bajarle el precio a las instituciones y en especial al Congreso, que lo hemos visto como un set, ¿no? Lo de los aumentos de sueldo tiene que ver con eso, lo de no permitir que funcione el Congreso tiene que ver con eso. Hay un permanente ataque a la institucionalidad, bueno, nos privó de poder dar un debate sobre ciertos temas que nosotros creemos que son importantes, incluso haciendo que algunos diputados y diputadas que tienen proyectos también en movilidad jubilatoria, María Eugenia Vidal tiene un proyecto muy similar que cursamos desde el bloque nuestro, o sea que no habría habido motivo para el cual ella no pudiera llegar al recinto a discutir, que aparte no se iba a aprobar, era una convocatoria para emplazar a la comisión y tener ya un cronograma concreto de cuándo se podría estar discutiendo la recomposición para los jubilados y jubiladas. Y en el caso de emergencia, obviamente se han escuchado muchas voces en esta semana, llegó la ministra de Seguridad, llegó el ministro de Defensa, por supuesto las voces del gobernador, del intendente Pablo Hapkin, pero hay dos voces que todavía no se escuchan y a eso apuntaba nuestro proyecto. Una es la voz del Parlamento, que tiene un rol y es importante que lo juegue, y la otra es el rol de la justicia, que hasta ahora no ha estado ni ha sido parte esencial de los espacios que pretenden enfrentar y dar respuesta al flagelo de la violencia en Rosario.
Esteban, el argumento oficial es que como no había pasado por comisiones, y vos lo decías recién en tu respuesta, ninguno de estos proyectos iba a salir. No obstante, yo te quería preguntar también por la relación de fuerzas que se establece ahora en el Congreso, ¿no? Ayer los veíamos al bloque que vos integrás, que hacemos coalición federal con el Frente de Izquierda, con Unión por la Patria. ¿Se empieza a reconfigurar el mapa político, digamos, de cara a lo que va a ser este año en términos parlamentarios, pero también en esta ida y vuelta del presidente con los gobernadores? Digo, es un bloque potente, más allá de que ayer no lograron el quórum necesario. Esto en cualquier momento, en alguna desavenencia que pueda tener el presidente con los gobernadores, entendemos que se puede torcer.
Bueno, en primer lugar decir que no solo fue toda la cuestión de la negociación de la ley base, obviamente allí hubiera habido otro panorama, pero también sabes que por el por la cuestión climática hubo bastantes dificultades para que diputados y diputadas lleguen. A pesar de eso llegamos a 123 diputados y diputadas, solo a 6 del quórum, con lo cual esto que vos decís es así, en cualquier momento cualquier pequeña modificación de algo te puede permitir finalmente llegar al quórum. Había también un grupo interesante de diputados y diputadas del radicalismo, vinculados a Facundo Manes, con el propio Facundo también sentado allí en su banca. Entendemos que hay otros diputados y diputadas del radicalismo que en otro contexto bajarían, así que creo que no es una reconfiguración de bloque de poder, creo que es una, un sinceramiento de cómo va a funcionar el Congreso de aquí en adelante, con un bloque que quiere que el Congreso funcione como un poder autónomo, porque no te tengo que explicar a vos ni a los oyentes que conocen nuestra trayectoria, que en muchos temas nos encontraremos con Unión por la Patria, en muchos otros no, pero sí nos vamos a encontrar en que queremos que el Congreso funcione. De hecho, probablemente la propuesta nuestra a Unión por la Patria no la hubiese votado a favor, pero sí estaban convencidos, y nosotros también, de que era importante que el Congreso estuviera funcionando. Lo mismo compañeros de mi bloque, Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, la gente de la coalición cívica, o sea, va a haber distintas miradas, pero nosotros creemos que es vital para la democracia que el Congreso funcione. No queremos un país con institucionalidad débil. Entonces, te diría que es como que va a configurar un bloque, fundamentalmente La Libertad Avanza y el PRO, o la mayor parte del PRO, y algo del radicalismo, que es un bloque que va a intentar siempre ser funcional a lo que el presidente decida, o por lo menos en esta etapa política, esperemos cómo se desarrollan, desde ya que todo es dinámico, pero también va a haber un bloque que esperamos que de a poco vaya llegando a esos 129 votos, a esos 129 votos, que no son votos, son 129 colas, digo yo, para sentarse y dar el quórum. ¿Qué queremos? Que el Congreso funcione, que cumpla su rol, que Argentina sea una democracia fuerte. Así que, bueno, seguramente eso se va a ir cristalizando cada vez más.
Esteban, la última. ¿Cómo ves este episodio de el presidente desairando a la vicepresidente a través de un comunicado oficial por intentar manejar su propia agenda dentro del Congreso, usando sus propias palabras?
Bueno, la verdad que es un gobierno muy complicado porque, el presidente tiene en su esquema una autocracia, no una democracia, en la cual él decide, hace, deshace, resuelve, y en ese sentido así funciona su cabeza, en todo, funciona su cabeza así en todo, ¿no? Y cree que también hay una realidad que se acerca demasiado a su mirada de lo que son las redes, el fandom, el algoritmo, esa idea de que un like en las redes sociales valida o habilita una decisión, y eso lo traslada a la vida real. En la vida real se va a ir encontrando con estas situaciones cada vez más frecuentemente. Tiene que trabajar un poco él manejar la frustración, porque la verdad que ni la vida cotidiana es X o Instagram, ni los likes definen a la gente cuando va al supermercado y compra, ni alguna expectativa social que pueda haber con su plan, vinculado, creo yo, más a los fracasos del pasado que a la perspectiva de futuro que él propone. Bueno, la verdad es que se va a ir encontrando con estas dificultades, y es un presidente iracundo, violento, que se saca, lo hemos visto tantas veces. Entonces, creo que lo que ha hecho la vicepresidenta es cumplir el reglamento del Senado, convocar una sesión, apostar a la amistad democrática, más allá de las diferencias profundísimas que debe haber seguramente entre Victoria Villarruel y la mayoría de los senadores y las senadoras. También es un gesto democrático, si hay un grupo de senadores que desea tratar un proyecto, que se pueda tratar. Eso se trata el Parlamento. Así que creo que abre un conflicto complejo, muy temprano. Siempre ha sido compleja la relación entre los vicepresidentes y los presidentes, pero esta ya desde antes de la elección venía complicada y ahora se cristaliza en esto. Esperemos que que al menos ellos puedan retomar el diálogo por la estabilidad democrática. Después, obviamente, yo estoy en las antípodas de Javier Milei y de Victoria Villarreal. Espero que podamos ser inteligentes para construir una alternativa que los saque del poder en 2027, pero mientras tanto el país necesita estabilidad y diálogo también en las instituciones, y un presidente con el carácter que tiene este, más contenido y más acompañado por su espacio político, siempre es mejor, más estable para el país.
Gracias, Esteban, por tu ratito para Radio Nacional.
No, por favor, a ustedes. Abrazo, Martín.
Esteban Paulón, diputado nacional, pasó por el aire de Antes que Todos.